Hola, paseantes. Espero que os encontréis muy bien y me alegra que hayas decidido darle al play para pasear este rato con la persona que hoy me acompaña y conmigo. Soy Isabel Núñez, responsable de la factoría de contenidos de The Valley, y de verdad que es un placer ver cómo crece la comunidad de aficionados a estos paseos sonoros. El otro día fue un día importante para The Valley porque inauguramos nuestro centro de innovación experimental en esta nueva sede en la que nos encontramos ahora, un campus vertical en la calle Arapiles, que es estupendo. Y contamos con la presencia de dos profesionales cuyas ponencias nos inspiraron muchísimo. Una de ellas fue la de Macarena Estévez, que nos explicaba que para ella los ejes del futuro acelerado al que caminamos eran la inteligencia artificial, el metaverso y la biotecnología. De inteligencia artificial y metaverso hemos hablado bastante ya en este podcast, pero de la biotecnología no, de la biotecnología como transformadora de nuestra salud, del entorno en el que vivimos, apenas lo hemos hecho. Las empresas de este sector tienen en su ADN la innovación constante y me resulta interesante entender cómo trabajan con sus equipos, cómo gestionan el talento. Así que, ¿qué mejor que mirar hacia una de las empresas líderes en investigación biomédica, líder también en encontrar nuevos medicamentos, en herramientas de diagnóstico que mejoran la calidad de vida y la salud de los pacientes? Para hablar de todo esto, hoy pasea conmigo Mariano Torres, People and Culture Head de Roche Pharma Spain. Mariano cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo de los recursos humanos, aunque llegó de casualidad. Ha trabajado en consultoras de recursos humanos, en Amadeus y actualmente en Roche, tanto en proyectos locales como internacionales, combinando la experiencia global con la local. Hola Mariano, bienvenido.
Muchísimas gracias. Un placer estar contigo y con todos los paseantes y enhorabuena de Vale por esa inauguración.
Pues muchísimas gracias. Antes de meternos a todo lo que vamos a hablar hoy, vamos a escuchar esa peli que nos recomiendas, ¿vale?
Escuchen, señoras y señores. Un fugitivo lleva huido 90 minutos. La velocidad media campo a través, si no está herido, es de 6 kilómetros por hora. Eso nos da un radio de 9 kilómetros. Lo que quiero de cada uno de ustedes es una búsqueda exhaustiva de cada gasolinera, residencia, almacén, granja, gallinero, cobertizo y caseta de perro de esa zona.
Bueno, creo que hemos puesto justo un trocito bastante spoiler de la peli que se trata. Seguro que la habéis visto. Es entretenidísima. Luego, luego, luego me dices de qué
Vale.
película. No hagamos, no avancemos. Bueno, Mariano, ¿cuál fue esa bendita casualidad que a ti te llevó al mundo de los recursos humanos?
Bueno, yo estaba estudiando, siempre me había encaminado más por la parte financiera, estaba estudiando empresariales y luego decidí estudiar una segunda carrera que tiene que ver más con temas, bueno, unos temas muy raros que son temas actuariales, que tiene que ver con los seguros y demás. Y a partir de ahí empiezo a hacer prácticas en una consultora con temas de beneficios y bueno, planes sociales y planes de pensiones. Y ahí cuando entro, lo primero que pregunto, oye, ¿y esto para quién lo hacemos? ¿No? ¿Quiénes son nuestros clientes? Y nos dicen, oye, pues son compañías y son los departamentos de recursos humanos. Entonces, a partir de aquí es donde empiezo a tener interacción con los departamentos de recursos humanos, a saber qué hacen y a disfrutar mucho de lo que hacen y poco a poco. Pues voy de una parte muy pequeñita en la que empecé, pues voy expandiendo y voy conociendo un poquito más de este área que tras 20 años la verdad que me gusta mucho y me apasiona.
Me imagino que dar el salto al principio es difícil, porque con esa experiencia y esa formación que tú tenías en otros campos, ¿cómo pones el pie? O sea, el interés lo entiendo perfectamente, porque además todo lo que se relaciona con las personas a mí particularmente me es de especial interés. Pero ¿te fue difícil dar ese cambio, ese paso? Porque normalmente en este país es verdad que es difícil que te coloquen en algo en lo que no es tu campo habitual.
Sí, lo que pasa es que fue muy gradual, fue muy poquito a poco. Yo empecé, como comentaba, en una parte de beneficios, luego paso a Amadeus o paso a otra consultora donde ya empiezo a llevar otros temas más de compensación, luego en Amadeus empiezo a llevar también algún tema más de organización. Ha sido, sin entrar en mucho detalle, es poquito a poco. No fue un cambio gradual, sino que poquito a poco fui avanzando, fui adquiriendo nuevos conocimientos, luego hice otro máster. Entonces, yo lo veo como que ha sido una carrera de fondo que poco a poco me ha podido permitir conocer más y estar mejor preparados. De todas formas, yo creo que para las posiciones, y es un debate muy interesante que también podemos hablar, muchas veces se habla de la titulación y a lo mejor es lo de menos, ¿no? Creo que es más las capacidades, el interés, lo que puedes aportar más que lo que hayas podido estudiar.
Soy totalmente defensora de esto último que acabas de decir. Y, por ejemplo, en tu caso, toda esa formación que tú aportabas al mundo de los recursos humanos ofrece cosas que no puede ofrecer otra persona que viene directamente, ¿no? Por ejemplo, de esa rama.
Sí, y al final también yo creo que se trata de tener perfiles complementarios. Yo creo que en recursos humanos tenemos gente que viene de derecho, gente que viene de empresariales, gente que viene de psicología, y lo que tenemos que hacer es que haya una buena combinación entre todos y que cada uno pueda aportar cosas diferentes. Yo creo que de eso también se tratan los equipos, ¿no? No tener perfiles iguales, sino que cada uno pueda aportar algo que sea diferenciador.
Y como es Mariano, con su bagaje, ¿cuál es tu enfoque? ¿Qué es lo que tú consideras que te hace diferente para abordar tu trabajo?
Sí, a ver, hablar de uno siempre cuesta. Lo que pretendo siempre es, bueno, liderar con el ejemplo. Creo firmemente en eso. En si hay que remangarse ser el primero, si hay que trabajar duro ser el primero, en dar ese ejemplo siempre al equipo. Me gusta también que las cosas salgan, que haya armonía dentro del equipo, que haya buen ambiente, que haya buenas relaciones. Creo que eso también es fundamental, que haya respeto, por supuesto, entre todos los integrantes de los equipos. Y luego también me gusta que haya esa ambición por seguir aprendiendo, por seguir mejorando, por hacer las cosas bien, ¿no? Yo creo que esa ambición de no solo individual, sino colectiva como equipo, de oye, queremos hacer las cosas bien, queremos aprender, queremos seguir mejorando, creo que eso es fundamental.
Y tú que tienes experiencia además en la parte internacional, ¿no? Y en lo más local, ¿cómo has podido integrar esas dos experiencias? ¿Qué retos ves a cada una de esas dos
Sí,
partes?
claro, yo en mi anterior compañía en Amadeus sí que tenía una experiencia mucho más internacional al estar en headquarters y eso me ha permitido al final tener la doble visión, ¿no? Lo que es la visión de la filial y la visión de headquarters. Y yo creo que eso es importante. Yo creo que cuando estás en una filial siempre piensas que desde global lo que se define no es difícil ajustar y que está muy alejado de la realidad y que realmente no conocen lo que ocurre en el terreno. Y cuando estás en global, lo que piensas es que cada división va un poco por libre y hace un poco lo que le da la gana, ¿no? Entonces, yo creo que entender bien las dos posturas, entender bien que cuando estás en una filial, lo que se define de global es mucho más complejo de lo que a ti te parece, porque al final, desde global, tienes que ver el impacto en cientos de países y es muy difícil adaptar o que todo valga al 100% en cada país. Con lo cual, yo creo que es tener ese enfoque que aprendí en mi compañía previa, creo que también ha sido muy, muy importante.
Pero estás en una compañía que es absolutamente internacional y gigantesca.
También, y es verdad que aunque tengo un rol local, también me ha ayudado y he podido participar en proyectos globales y es fundamental. Y gigantesca lo es, porque tenemos más de 103.000 empleados, un footprint de países enormes, más de 180 mercados, yo creo, en los que estamos. Y la verdad es que es un honor porque hay muchas oportunidades de crecer y de participar en diferentes proyectos.
Habías trabajado en consultoras, y Amadeus, que es otro sector totalmente diferente al derroche. ¿Cómo es la gestión del talento en una empresa relacionada con la biotecnología? Es decir, ¿tú detectas que hay peculiaridades que realmente por la misión y la visión de Roche hace que la gestión de ese talento y de los equipos y bueno, y todo lo relacionado con con esta parte sea diferente?
Totalmente. Yo creo que además cada sector tiene su idiosincrasia, ¿no? Yo creo que en farma o en el sector farmacéutico en general y en Roche en particular la innovación es clave. Entonces, nosotros necesitamos perfiles que tengan flexibilidad, perfiles que estén dispuestos a aprender siempre, y ahora podemos entrar en ese concepto, perfiles que sean resilientes. perfiles que sean muy curiosos, porque al final es importante aprender cada día. Entonces, yo creo que eso es parte de nuestro ADN como compañía y es parte de los perfiles que necesitamos, ¿no? Por eso yo creo que en esa parte de atracción de talento tenemos ciertas peculiaridades. Es verdad que es un sector en el que generalmente las condiciones laborales son buenas, son compañías donde además yo creo que eso es un factor diferencial, tenemos un propósito. Al final en Roche lo que hacemos es ofrecer soluciones y ofrecer medicamentos para pacientes, además en enfermedades muy críticas, con lo cual yo creo que eso es una propuesta de valor. Saber que el impacto de lo que haces en tu día a día puede ayudar a salvar a personas, creo que en propósito es difícil poder competir con una compañía como Roche, ¿no? Entonces es verdad que tenemos nuestros puntos fuertes a la hora de traer el talento y también tenemos que ser muy exigentes a la hora de atraer y desarrollar ese talento, porque lo que queremos es que siempre tener esa ambición por seguir mejorando y por seguir dando resultados.
Estabas hablando antes de lo del aprendizaje continuo, ¿no? ¿Cómo promueve Roche ese aprendizaje continuo? ¿Cómo lo trabajáis?
Es parte de lo que comentábamos, de nuestra cultura. Nosotros en una empresa biotecnológica lo que hacemos es innovar, lo que hacemos es descubrir nuevos medicamentos y para eso tenemos que aprender. Y tenemos que ser conscientes que de cada molécula que al final llega y se convierte en un medicamento autorizado, la mayoría de las moléculas no salen. Entonces, para nosotros es fundamental tener esa mentalidad siempre de querer mejorar y de querer aprender, ¿no? Entonces, va en nuestro modelo de negocio. Y por eso para nosotros el aprender cada día, vamos a tener que implantar nuevas formas de trabajar, tenemos que integrar la tecnología, es vital.
Pero ¿cuáles son esos componentes necesarios para que sea efectiva? Porque está muy bien como idea, porque todos sabemos que necesitamos estar en una formación continua. Nosotros aquí, por ejemplo, también desde The Valley, ese es el propósito, acompañar en esa vida que no acaba de aprendizaje, long life learning, ¿no? Pero luego, ¿cómo vosotros lo aterrizáis para que realmente sea efectivo?
Nosotros, hay una parte de hacer y hay una parte también de mindset, ¿no? De pensar. Nosotros desde hace unos años hablamos de que queremos ser una learning organization, una compañía de aprendizaje. Entonces, hay una parte que es muy de mindset, que es lo que decía anteriormente. Es decir, lo que queremos inculcar y los mensajes que damos es el aprender, y no tiene que ser solo mediante formación, la formación es una pata, pero también puede ser haciendo rotaciones, experimentando a través de un coach, a través de un buddy. Tenemos diferentes fórmulas de aprender, ¿no? Pero lo que sí que tenemos que tener claro es que la formación tiene que ser parte de nuestro día a día. Generalmente el aprender lo vemos como algo adicional, ¿no? Lo vemos muchas veces como una carga. Uf, pues ahora tengo que ir a un curso de formación o tengo que desarrollar esta habilidad. Y eso no es lo que queremos. Nosotros lo que nos tenemos que dar cuenta es que el aprendizaje es igual de importante que el resto de responsabilidades o objetivos que tenemos en el año. Y eso es el viaje que estamos intentando hacer. Lógicamente cuesta, pero el entender que el aprender no es algo ajeno a tu día a día y a tus objetivos y prioridades claves del año, creo que es lo más importante.
Porque ahí tenéis un retazo. Bueno, vosotros y todas las empresas con la formación, es decir, que el trabajador aprecie el gran valor y la suerte de poder estar recibiendo esa actualización y esa formación, pero que es verdad lo que decías, el ritmo de trabajo, tu día a día.
Es más reto que, totalmente, coincido contigo, que a lo mejor el de tener opciones formativas, que eso al final lo puedes tener, requiere inversión y los puedes tener con mayor o menor esfuerzo, pero realmente el reto es lo que tú dices tú, que la gente encuentre ese espacio para aprender y para crecer todos los días, todos los meses, todos los años.
Has hablado del ADN, esa de Roche, esa visión, ese propósito tan precioso de vuestro sector, que está absolutamente pegado a la innovación, porque lo que hacéis es innovar continuamente para mejorar. ¿Cómo se incentiva y se gestiona esa innovación dentro de la empresa? ¿Y se incentiva también esa innovación dentro de recursos humanos?
Claro, innovación al final tiene que estar en todas las partes de la organización, cada uno en su área. Coincido contigo, la innovación es clave y la innovación no es solo descubrir un nuevo medicamento, es hacer las cosas diferentes, es trabajar de forma diferente, es aplicar ese concepto de probar, de experimentar, de probar cosas nuevas. Creo que es algo que nos aplica a todas las partes de la compañía. Nosotros, por ejemplo, hemos innovado en un nuevo modelo de personas y cultura desde hace 3 años, en el que, bueno, estamos aprendiendo todavía a manejar ciertas cosas, pero que ha sido un modelo en el que la tecnología le hemos querido dar un papel muy, muy importante para que los empleados puedan contactar directamente y puedan solucionar ciertas dudas de una forma mucho más rápida. También estamos potenciando mucho todo lo que tiene que ver con datos. Nosotros, por ejemplo, tenemos para cada empleado, tenemos una herramienta que nos estima cuál es la probabilidad o el riesgo de retención, ¿no? Claro, todas estas cosas que la verdad que están bien, también requieren, pues oye, requieren probarlas, requiere iterar, requiere mejorar. Yo creo que eso también es fundamental, ¿no? Yo creo que a veces en las compañías y en Roche también somos muy buenos lanzando cosas, lo que nos cuesta más es mantenerlas y mejorarlas.
Te lo voy a decir, digo, es que qué difícil es mantener todo en general, ¿eh? Porque también puedes empezar con muchas ganas determinadas formas de trabajo un poco más, pues, agile, ¿no? Más por equipos, pero el problema es cómo mantener todo esto en el tiempo.
Claro, y a veces lo que nos pasa es que hacemos cambios muy rápidos y a lo mejor todavía no has podido comprobar si el cambio que habías hecho y habías implementado realmente funcionaba en que no funcionaba, ¿no?
Es que
Para
el
poder
tiempo,
aprender.
la velocidad, acabamos siendo muy cortoplacistas porque la velocidad, que es que, como decía antes, al inicio, ¿no? La presentación, mundo, caminamos ya metidos en la velocidad. ¿Qué no funciona, por ejemplo?
O sea, primero, otra de las cosas que he leído hace poco y que me ha gustado mucho es la inteligencia artificial. Antes que utilizarla, tienes que saber gobernarla. Y eso me gustó mucho porque tienes que tener claro en qué la vas a utilizar y en qué no. Y en cuándo la vas a utilizar,
¿Cómo?
cómo la vas a utilizar. Para que no pongas en riesgo ni temas de confidencialidad ni cualquier otro tema, ¿no? Y en esa gobernanza también para mí es muy importante la mejora continua. Nosotros, por ejemplo, hemos utilizado la inteligencia artificial para ciertos procesos de selección, para cribados, y hemos visto que ha funcionado razonablemente bien. Pero también hemos visto que fallaban algunas cosas. Por ejemplo, le cuesta entender palabras similares. O sea, al final muchas veces lo que hace es mapear o hacer el screening en función de qué palabras se ponen en el posting, en la descripción del puesto, y qué palabras hay en el currículum de la persona. Pero si hay una palabra que no es exactamente la misma, pero es un sinónimo, a veces ya no la lee o ya no la entiende, cuando realmente esa persona podría tener el mismo perfil o valer igual que otra persona que sí que ha seleccionado. Con lo cual, pero eso requiere esfuerzo. Y lo que requiere muchas veces con la tecnología es ciclos cortos de, oye, probemos, vemos qué ha salido bien y como tú me preguntabas, qué no ha salido bien y qué podemos hacer para mejorar.
Es que en este caso que me estás contando con esos cribados, perfiles y personas con una situación como la que tú viviste, que tiene un bagaje y una trayectoria haciendo otros roles, lo hubiera tenido muy complicado, ¿no? Porque quiero decir, en ese primer cribado, a no ser que tú conozcas a esa persona que charlando y contándote qué es lo que hacía y cómo, y tú detectas, dice, claro, es que esta persona con estas habilidades y esto puede aportar mucho. ¿No lo
Sí,
crees? Que.
es buen punto, es buen punto. Eso es un tema que también está encima de la mesa, los temas más de diversidad y no siempre se habla de la palabra sesgos. A mí, por ejemplo, es verdad que hay que evitar los sesgos en la inteligencia artificial, pero también ojo que las personas cuando seleccionamos también tenemos sesgos. Entonces, ojo, no pidamos a la inteligencia artificial ser perfecta en algo que nosotros mismos nunca lo hemos sido. Y yo creo que con la inteligencia artificial podremos eliminar incluso muchos más sesgos de los que tenemos ahora. A mí no me preocupa tanto esa parte de sesgos. Sí que me preocupa esas cosas que dices tú de, oye, tener una visión más amplia. Al final, la inteligencia artificial te va a dar lo que tú le pides y en base a lo que esté programada. No te va a dar más. Entonces hay que ser muy consciente de lo que tú estás buscando y lo que tú le estás pidiendo.
Y hablabas también de los datos, ¿no? Que para vosotros me imagino, y como empresa tan grande, estáis trabajando con herramientas que os permiten tomar el pulso de lo que está sucediendo a través de datos.
Sí, tanto en personas y cultura como en negocio. Es verdad que en temas sanitarios el uso de datos está muy de moda, yo creo en todos los sectores, pero en temas sanitarios también. Y creo que desde las compañías se está intentando hacer un esfuerzo y también desde las instituciones, de los estados, desde la sanidad pública, de intentar mejorar el dato, ¿no? Yo creo que muchas veces, una vez me preguntaron, oye, ¿tu historial médico dónde se lleva? Pues muchas veces se lleva en una carpeta con todos los documentos que tienes de diferentes hospitales. Entonces creo que hay que seguir haciendo mucha más inversión y mucho más esfuerzo en poder recopilar datos que al final va a servir para que haya mayores tratamientos. Pero en Roche, en toda la parte de investigación es clave. La investigación está sufriendo una evolución, lógicamente, de lo que hace unos años era básicamente una investigación basada en un laboratorio en el que ibas ensayando en una parte preclínica antes de entrar en investigación en humanos. Ahora tienes una fase también muy de laboratorio informatizado, en donde a través de programas de informáticos puedes saber realmente cómo puede una molécula poder hacer frente a un determinado tumor, a una determinada enfermedad. Y eso creo que lo que nos va a aportar la tecnología en la parte de investigación y los datos va a ser clave, porque lo que va a hacer es poder ahorrar mucho tiempo en esas partes de investigación que antes tenías que probar, pues en una parte preclínica con ratones, por ejemplo, y ahora lo vas a poder hacer en un ordenador en el que vas a poder obtener resultados mucho
Con
más
esos gemelos
rápidos.
digitales, ¿no?
Con esos gemelos digitales, por ejemplo, hay diferentes fórmulas. Entonces, yo creo que eso es clave. En recursos humanos, ¿qué intentamos hacer? A ver, yo tampoco quiero quedar, o sea, soy en eso bastante franco. Yo creo que en recursos humanos hemos hablado muchas veces de datos y demás, y luego tampoco hemos avanzado mucho. Yo llevo escuchando datos desde hace 12 años, y si me dices el impacto que ha tenido es relativo. Es relativo porque al final tampoco, al final, ¿qué tienes? Nosotros en España, 2.500 empleados, vale, pero tampoco es una fuente de datos enorme. Entonces, ojo con eso porque a veces, ¿no?, nos llenamos la boca con HR Analytics y demás, pero luego dices, ¿qué hacemos las compañías realmente? Bueno, hacemos cosas, pero a lo mejor otras nos cuesta más, ¿no? Porque también tienes temas de confidencialidad, porque no es tan fácil. Pero es verdad que hay cosas en las que sí que estamos avanzando. Por ejemplo, te comentaba antes, herramientas que te predicen la probabilidad de que una persona tenga más o menos riesgo de salida de la
¿Tenéis
compañía,
mucha
¿no?
rotación en Roche?
En Roche no. En Roche, y además en España tenemos tanto una parte farmacéutica como también tenemos un centros de excelencia tecnológica, o sea que la parte farmacéutica la rotación siempre es muy baja, en Roche todavía más, pero es que también tenemos parte de esos empleados son tecnológicos, donde la rotación es mucho mayor, y en Roche también
Con
sigue
lo
siendo
cual,
baja.
retenéis el talento.
Nosotros retenemos el talento y eso es una buena noticia, pero siempre es bueno saber, oye, qué empleados están o empleadas tienen más riesgo, por qué. Entonces, eso es algo que analizamos. También analizamos cada vez más, oye, pues las personas que aplican a las posiciones, qué perfiles, las personas que no, todo ese tipo de cosas. Si alguien rechaza las ofertas, ¿por qué? ¿Qué criterios? También medimos mucho cuando un empleado se incorpora, cómo está los 3 meses, cómo está los 9 meses. Eso es algo que también queremos hacer. Entonces, bueno, ese tipo de cosas creo que es importante para sacar conclusiones.
Habías mencionado antes que lleváis 3 años cambiando todo, iniciando como una nueva etapa. Habéis vivido una transformación importante interna, ¿no? Y además me consta, porque esto lo he hablado contigo previamente, que conlleva un cambio en muchos modelos, entre ellos el modelo de liderazgo.
Sí, nosotros, y antes sí que explico muy brevemente en qué ha consistido nuestra transformación, ¿vale? Nosotros somos una compañía principalmente oncológica, con 3 moléculas oncológicas que suponían el 65% de nuestras ventas, y el sector farmacéutico está muy ligado a las patentes, es decir, expiraba la patente y eso significaba que parte de nuestros ingresos, más de un 50%, pues estaban en riesgo, ¿no? Entonces, lo que ha sabido hacer Roche muy bien es reinventarse y entrar en otras áreas terapéuticas. Ahora tenemos un portfolio mucho más amplio, estamos en oftalmología, estamos en sistema nervioso central, estamos en hemofilia, y ese cambio ha requerido, y ese cambio de negocio, aparte de otros factores externos que a todos nos afectan, ¿no? A todos los sectores, digitalización, envejecimiento de la población, la pandemia, lógicamente. Pero a Roche lo que nos hizo es tener que trabajar de una forma diferente, porque antes teníamos todos los recursos centrados en oncología y en 3 productos, ahora teníamos que diversificar mucho más, poner el foco, tomar decisiones mucho más rápido. Y eso, lo que creo que es diferente que hizo Roche, es que antes de trabajar en esos cambios y en esos cambios organizativos, lo que hizo es cambiar o intentar trabajar en el liderazgo y en el mindset, ¿no? En la mentalidad que teníamos las personas y los líderes que forman parte de Roche. Y entonces, desde el 2018 se hizo un viaje con un nuevo modelo de liderazgo. Es un modelo de liderazgo que nosotros llamamos BCC, que es visionario, es la V de visionario, la A de arquitecto, la C de coach y la C de catalizador. Y este modelo, por hacerlo muy breve, lo que quiere decir es, antes el manager o el líder se ocupaba de que el trabajo saliera, ¿no? Y se ocupaba de lo que hacían los miembros de su equipo. Ahora lo que queremos es que ese manager se ocupe o se centre no en lo que hace su equipo, sino en los comportamientos de su equipo, ¿no? Y que cree las condiciones para que el equipo haga su trabajo, pero no esté centrado tanto en la tarea. Entonces, nosotros lo que vemos es un líder que tiene que inspirar con una visión y que es necesario que el resto de la compañía le siga. Nosotros entendemos un líder que en su rol de arquitecto lo que tiene que hacer es crear las condiciones para que los equipos puedan hacerlo mejor y puedan dar la mejor versión de sí mismos. Cuando hablamos de un líder coach, estamos hablando de que realmente se preocupe del feedback, del desarrollo de su gente. Y cuando hablamos de un líder catalizador, lo que queremos es que elimine barreras y que cree conexiones, ¿no? Que ayude a los empleados a conectar y a las empleadas a conectar entre sí. Entonces, para nosotros es un modelo menos jerárquico, menos tradicional, menos basado en el command and control, como ocurría en el pasado, y que consideramos que es un modelo más innovador y más necesario para los tiempos y para las necesidades de negocio que tenía Roche y que tiene Roche.
Sobre este punto de partida de esa transformación, ¿hacia dónde queréis ir?
Lo que queremos es seguir creciendo, pero tanto como compañía como en liderazgo. Nosotros lo que tenemos claro es, y eso es un mensaje muy potente que también se nos transmite, es no hay un punto de llegada. O sea, no hay un momento en el que digas, ya soy un buen líder, ya no necesito seguir creciendo. Y eso lo hemos tenido muy presente en, oye, siempre tenemos que dedicar, y se nos ha dicho, siempre tenemos, y lo hemos dicho, siempre tenemos que dedicar tiempo a seguir creciendo como líderes, a nuestro desarrollo como líderes, a ver cómo lo estamos haciendo y cómo podemos mejorar, ¿no? Entonces, esto es un viaje, queremos, nosotros definimos hacia dónde queremos llegar y dónde queremos llegar, lo tenemos claro que es seguir trayendo y seguir ofreciendo soluciones y fármacos innovadores a los pacientes y que el número de pacientes que sean tratados por los productos de Roche pueda triplicarse. Esa es nuestra ambición, ese es el camino que tenemos y ese es el viaje que seguimos haciendo.
Pues es un viaje bonito.
Muy bonito.
¿Qué película nos has recomendado?
Pues yo creo que es bastante, bastante obvio el Fugitivo. Y la he elegido porque es una película que me gusta, pero sobre todo porque me gustaba mucho la serie. Yo desde pequeñito lo de dormir nunca ha sido algo de mis fuertes. Yo me levantaba pronto, entonces mis padres me decían, bueno, oye, levántate pronto, pero no nos molestes al resto. Entonces yo me dedicaba o a pintar o a ver la tele allí, pues me acuerdo que era un sábado, un domingo, a las 7:30 de la mañana, y ponían esa serie, que era una serie, antes de ser película,
Sí,
fue una serie,
efectivamente.
americana. Y yo me acuerdo que además era en blanco y negro y yo verla, me acuerdo que la veía todos los días, ¿no? Y la verdad que me gustó mucho. Y luego, claro, cuando salió la película, 8 años después, dije, joder, pues oye, hay que verla. Y bueno, la verdad es que también tiene actores buenísimos y Tommy Lee Jones hace un papelón
Papelón.
y Harrison Ford y demás. Pero bueno, además que hay una parte también de la industria farmacéutica en la película, aunque no nos deja en muy buen lugar, o sea que esa parte la podemos obviar si queréis de la película, pero me parece la verdad que, bueno, una historia muy interesante.
Fíjate, hay muchas películas sobre el mundo de la farma. Tenéis también ahí, hablando
Sí,
de retos,
tenemos nuestros retos.
tenéis ahí vuestros retos en esta lucha, ¿verdad?
Sí,
Contra.
hombre, yo creo que la pandemia también nos ayuda a posicionarnos en un lugar diferente. Y es verdad, porque yo no he, el sector farma a veces tiene profesionales que básicamente han tenido toda su trayectoria en farma. En mi caso no, en mi caso es mitad y mitad. Es verdad que cuando tú entras en el sector farma, la opinión o lo que escuchas de fuera es diferente a cuando lo vives. Y realmente hay cosas que de esa reputación que tenemos, que yo creo que es mucho mejor, pero que hay que seguir trabajando, hay algunos temas que yo creo que no se conocen como son. Entonces yo creo que como en todos los sectores habrá cosas que se puedan hacer mejor, pero yo creo, por ejemplo, lo que contribuye la industria farmacéutica en España, y no hablo de Roche, sino en general, a puestos de calidad, a igualdad de empleados, a igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la innovación y sobre todo a ofrecer medicamentos innovadores, creo que es fundamental.
Es que como todo en la vida, lo que no se cuenta no existe y tenéis también ahí mucho trabajo el
Totalmente.
sector en sí, ¿eh? No, incluso el sector ya más amplio, ¿no? No solo las farmas, sino lo que es la biotecnología en divulgar, en mostrar lo que se hace.
Sí, totalmente. Y si se habla y lo que sale en prensa muchas veces es, oye, el precio de un medicamento o los beneficios, lo que no se ve detrás o lo que no se sabe es que hay muchísimas moléculas que no salen. Y como comentaba anteriormente, es que de cada 1.000 moléculas solo sale una. Y en ese proceso has invertido mucho dinero en muchas moléculas que al final no salen, que es verdad que te permiten aprender, pero que es un sector donde, lógicamente, donde hay riesgo y donde tú no solo puedes ver, oye, o valorar el impacto del medicamento que sale, sino que tienes que ver, oye, que es que cualquier compañía invierte muchísimo en otras moléculas que no salen.
Pues si todavía hay alguien que no ha visto esta película, ahí lo tenéis, una súper recomendación. Muchísimas gracias, Mariano, por este paseíto que has visto qué vistas, ¿no?
Sí, la verdad es que se ve, hace frío, pero la verdad que muy soleado, unas vistas maravillosas, la verdad.
Sí, Madrid está, porque grabamos en Madrid, Madrid está soleado y fresco. Pues un auténtico placer. Ya sabes dónde tienes aquí tu casa para hablar de biotecnología, de Roche y de personas, de talento y de todo lo que quieras, de películas también.
Pues muchísimas gracias a ti y a todos los paseantes que nos hayan escuchado, que nos vayan a escuchar.
Y a vosotros y vosotras, ya sabéis, gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.